Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Este martes viene marcado por dos datos que se mezclan y que escenifican las dos crisis que sufrimos desde hace más de un año, la económica y la sanitaria. La primera nos deja hoy un nuevo repunte de la tasa de incidencia del coronavirus, ya van 4 seguidos. Hoy estamos en 129 casos por 100.000 habitantes, un punto más que ayer. La segunda es la consecuencia de esa cuarta ola que amenaza con asomar por el horizonte. El Banco de España enfría sus perspectivas de recuperación a corto plazo. De hecho, calcula que vamos a cerrar este primer trimestre con una contracción de 4 décimas y que terminaremos el año con un crecimiento del 6%. Son 8 décimas menos que la previsión de hace unos meses y 4 puntos menos de lo previsto por los presupuestos generales del Estado. Por eso, el profesor de Economía del IES, Javier Díaz Jiménez, nos ha dicho hace un rato en esta linterna que es inevitable que el Gobierno revise también a la baja sus cálculos.
Mira, va a haber una revisión y la revisión va a ser a la baja. Pues, ¿qué hace el Gobierno? Pues el Gobierno dice, mira, es un poco pronto y como ya sé, si hago una revisión ahora voy a tener que rebajar mucho el pronóstico y voy a contribuir a añadir más pesimismo, voy a echar más leña al fuego, pues ¿sabes qué? Que voy a esperar 2 meses y a lo mejor, quién sabe, como en el cuento aquel, puede que hable el oso.
Ojalá hable el oso. Uno de los motivos que lleva al Banco de España a empeorar sus previsiones es el lento ritmo de vacunación. El Gobierno insiste en prometer que llegaremos al final del verano con el 70% de la población adulta inmunizada, pero a día de hoy ese objetivo sigue pareciendo complicado. La Comisión Europea ha dicho que habrá que esperar hasta el 18 de abril para recibir las primeras dosis de Janssen y ha vuelto a presionar a AstraZeneca para que cumpla sus contratos. Mañana se retoma en España la administración de este compuesto y los expertos insisten en que no hay motivo para no inyectarla. Lo decía en la tarde de COPE Rafael Bengoa, exdirector de Sistemas de Salud de la OMS.
Yo, por ejemplo, me vacunaría ahora mismo, no me toca, pero me vacunaría ahora mismo de la vacuna AstraZeneca. Los resultados son espectaculares. Por ejemplo, en Inglaterra la vacuna AstraZeneca está teniendo en la vida real. Es segura, las hospitalizaciones bajan, previene las enfermedades severas y, por lo tanto, yo creo que nos tenemos que volver a una situación sensata.
Pues esperemos. También la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha dicho que todo el Consejo de Ministros estaría dispuesto a inyectarse la vacuna de AstraZeneca si sirviera para dar ejemplo. Montero, además, ha justificado por qué se prohíben los viajes entre comunidades autónomas mientras que a España llegan a diario turistas de otros países europeos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El Gobierno ha eludido entrar en el fondo de la contradicción señalada hasta por la Comisión Europea. Según María Jesús Montero, España actúa en reciprocidad al resto de los países de nuestro entorno con las restricciones de viaje aplicadas para nacionales y para extranjeros.
Estamos haciendo exactamente lo mismo, que las personas que vengan tengan una PCR reciente y tienen que compartir exactamente las mismas limitaciones que las personas que viven en estos países.
Hasta la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha llegado la polémica alrededor de la vacuna de AstraZeneca, obligando a la portavoz a demostrar su confianza en ella.
El Gobierno estaría encantado si eso contribuye a una mayor confianza. Cuentan con mi brazo y creo que, por supuesto, el del presidente y el del resto de ministros para someternos a la vacunación.
Ha pedido el Ejecutivo que, pese a la fatiga pandémica, sea consciente la ciudadanía de que relajarse justamente ahora o incumplir las medidas aún por poner en marcha solamente pondría en peligro todo el esfuerzo realizado en estos meses.
Palabras de María Jesús Montero tras el penúltimo Consejo de Ministros en el que ha participado Pablo Iglesias. El todavía vicepresidente quería irse el 14 de abril, pero la ley electoral madrileña le impide seguir en el Gobierno más allá del 31 de marzo. Claro, la duda es si a partir del 31 de marzo puede tener la legión de guardias civiles rodeándole la casa. ¿Por qué? Esta tarde se despedía del Senado.
Esta es mi última intervención en el Senado. Quería darle las gracias a todos ustedes, señoría. También a las bancadas que me abuchean. Ha sido un honor y un privilegio debatir con ustedes, tanto desde la bancada del Gobierno como compareciendo en comisión y he aprendido de todos ustedes.
Qué bonito. No, se pone tierno, es que es de verdad, es tan sensible. En el PP, Pablo Casado ha reunido a su ejecutiva y ha celebrado el fracaso de las mociones de censura en Murcia y Castilla y León.
Como se dice en mi tierra, han ido a por lana y han salido trasquilados. Después de lo que ha pasado en la región de Murcia, en la Junta de Castilla y León, y lo que va a pasar en la Comunidad de Madrid el 4 de mayo, podemos decir que Sánchez ha salido derrotado. Sánchez está más débil.
Mientras tanto, ex dirigentes del PP siguen siendo noticia por sus problemas judiciales. Hoy la Fiscalía ha pedido hasta 83 años de cárcel para Rodrigo Rato por ocultar su patrimonio privado a Hacienda. En la Audiencia Nacional han declarado tres exsecretarios generales en el juicio por la supuesta caja B del PP, Javier Arenas, Álvarez Cascos y María Dolores de Cospedal, que han negado conocer esa contabilidad paralela. Patricia Rossetti.
Ni sobresueldos con dinero negro, ni caja B, ni ninguna relación con los apuntes de Bárcenas. La cuestión económica y financiera dependía del tesorero. El secretario general no tiene competencias, ocupa de la parte política tampoco. Hay ningún control por parte del presidente, no hay jerarquía. Todo lo que cobraban iba vía transferencia y fue declarado Hacienda, todo por nómina. El primero en decirlo era Javier Arenas.
Yo todas las cantidades que he recibido las he recibido vía transferencia y están declaradas en mi correspondiente IRP.
Con su conocida rotundidad, Álvarez Cascos dijo que nunca supo nada de ninguna caja B y que los apuntes no tienen nada que ver con él. Lamenta el trato dado al gobierno del que formó parte porque fue quien puso fin a las comisiones y ha rechazado cualquier relación con empresas para contratación pública.
A mí no me ha entregado dinero nadie, ni yo he entregado el dinero a ninguna persona.
¿Usted recibía visitas en ese sentido de personas que quisieran hacer donaciones al Partido Popular como secretario general o como tesorero?
Es que ni siquiera me pidió nadie una cita para hacerme una donación, porque nadie entra a comprar fruta en una ferretería.
Cospedal evitó decir el nombre de Bárcenas y dijo que la caja B era de esa persona, no del PP.
Termino en Cataluña, donde Laura Borràs ha comenzado hoy la ronda de contactos para proponer al republicano Pere Aragonès como candidato a presidente de la Generalitat. Esquerra ha pactado con la CUP dar una oportunidad a la mesa de negociación con Moncloa hasta mediados de 2023. Ojo, será entonces cuando decidan si merece la pena seguir dialogando o si lanzan lo que llaman otro embate democrático por la autodeterminación, o sea, otro 1 de octubre. Las bases de la CUP deben ratificar el jueves este preacuerdo, que no gusta a los de Junts, o sea, a Puigdemont. De hecho, su secretario general, Jordi Sánchez, dice que no se puede garantizar que salga adelante la investidura de Pere Aragonès este viernes. Assegura que l'acuerdo puede tardar semanas.
Estem convençuts.
Estamos convencidos de que muy pronto, en los próximos días o semanas, podremos decir que sí, sin miedo a equivocarnos y sin el riesgo de volver a caer en experiencias ya vividas y de desencuentros.
Dios mío, qué espectáculo. Enseguida hablamos de todo esto y más con Fernando Jáuregui y con José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Fernando Jáuregui, COPE 3 Cantos 1 a COPE 3 Cantos 2. Buenas noches.
Aquí COPE 3 Cantos 2. Buenas noches.
Fernando, José María Olmo, COPE 3 Cantos 1, ¿a dónde estás, Olmo?
En COPE Central 0. No hay ningún mocholo a la vista.
Tienes un Charlie a las 6, Solvo.
Vale.
Tienes un Charlie y, ojo, a Antonio Mora lo tienes a las 12, me parece.
Yo prefiero no tener a nadie a las 6, pero bueno, si no hay más remedio, pues...
Bueno, nunca se sabe. ¿Qué iba a decir? Oye, escuchar la despedida... Yo es que, de verdad, yo soy muy sensible con estas cosas y casi me echo a llorar. Despedida lo proponías tú en parte, Olmo. Pablo Iglesias, hoy en el Senado. Escuchad,
esta es coger clines, mi última intervención en el Senado. Quería darle las gracias a todos ustedes, señoría. También a las bancadas que me abuchean. Ha sido un honor y un privilegio debatir con ustedes. He aprendido de todos ustedes.
Qué bonito. De verdad.
Hoy tocaba esto. Bueno, mañana toco otra vez, ¿eh? Otra vez. Mañana
y la
otra
semana
vez.
Que viene, Consejo de Ministros. Y...
No. Mañana otra vez en el Congreso. Es la última vez, yo creo. Que tiene sesión de control parlamentario.
Oye, está en un callejón sin salida que proponía antes Olmo. Te lo pregunto a ti, Fernando.
Hombre, claro, evidentemente. esto es su primer paso hacia el apartamiento de la política. Yo esto, sabes que yo llevo mucho tiempo diciendo que Pablo Iglesias no podía seguir así. Es que no puede seguir así.
Y a mí además, como se me escapan claves.
Además te voy a decir una cosa. Bueno, no sé, oye, perdona, yo te digo lo que yo pensaba y lo sigo pensando, que yo creo que se va a ir de ahí, de la política. Y yo además es que me creo a Gabilondo cuando dice que no va a pactar con él, me lo creo. Otra cosa es luego, en fin, que haya movimientos telúricos, pero en principio me lo creo. Y este señor va a tener pues lo que le están dando las encuestas. Hoy hacía Kiko Llaneras, que es una persona de la que yo me fío mucho en sus análisis sobre encuestas, dice que bueno, que pueden sacar un 9%. 9% pueden ser 10 escaños, 11 escaños quizá. Eso, con eso no va a ninguna parte el señor Iglesias. Bueno, yo lo que decía es que mañana en el Congreso, la última sesión parlamentaria de control parlamentario a la que asiste, mañana Teodoro García Egea e Iván Espinosa de los Monteros le van a preguntar, y supongo que aprovechará pues para hacer un número parecido al del Senado de hoy, es decir, hacerse el elegante, que ya sabemos que Pablo Iglesias y la elegancia no son precisamente un sinónimo, pero se va a hacer
el elegante. ¿Pero pensáis que va a abandonar el escaño?
Sí, yo creo que sí, no le va a quedar más remedio. Va a ser muy difícil que no lo abandone. Es que, a ver, sabemos que es un cara dura, que no tiene principios de ningún tipo, ¿no? Pero va a llegar un momento en que va a ser un clamor. Es que no le va a quedar más remedio, Ángel.
Olmo.
Me estaba acordando en julio de 2014 cuando se despidió de la política y del Congreso Rubalcaba. En aquella ocasión se levantó todo el hemiciclo, todo el Congreso, para despedirle con una ovación. Yo me imagino que Pablo Iglesias esperaba algo parecido, pero al final ha sido víctima de su personaje, y el problema es que no ha sido víctima él solo, ¿no? La aparición de Podemos coincide con uno de los momentos más críticos de la historia reciente de España, con la crisis económica de 2008, el 15M, una crisis del sistema político, entre otras cosas por culpa de los partidos tradicionales. Y lo que hizo Podemos fue canalizar el descontento de una parte muy importante de la sociedad, pero es evidente que su proyecto político ha fracasado. Y esta decisión, esta marcha, anticipada además, antes de lo que él pretendía del gobierno, por la ley electoral de la Comunidad de Madrid, que le obliga a dimitir el puesto de presidente antes del martes, en el fondo es un suicidio político que tiene una dimensión evidentemente personal. Hay algo que se ha roto en Pablo Iglesias, y estoy convencido que no tardaremos en conocerlo. Yo creo que tiene que ver, es una cuestión de tipo personal, que ha influido mucho en esta decisión, en esa decisión de apartarse de la política. Él ha decidido salirse en esta curva, pero él sabe que hay muy pocas opciones, salvo catástrofe de Partido Popular y Vox, y también del Partido Socialista. Hay muy pocas opciones de que pueda marcharse como un héroe, que en el fondo es la última opción que le quedaba.
Porque tú, José María, ¿te crees también lo de Ángel Gabilondo, que no va a pactar con él?
Es que no,
yo creo que es
bueno,
sincero cuando lo dice.
A mí me parece grosero incluso que nos planteemos la posibilidad de que esas cosas se cumplan. O sea, el mero hecho de que hablemos de ello me parece un insulto. Porque, hombre, en la actualidad reciente de España tenemos muchos episodios donde hay gente que ha dicho cosas que han demostrado no tener ningún valor y caducar solo unas horas después.
Pero no todos son iguales.
Bueno, yo creo, y además es que en el caso de Gabilondo lo único que hay que hacer es mirar las matemáticas, que eso que ha dicho no va a ningún lugar. Él está intentando conquistar el voto de Ciudadanos. Claro. Esta número 2 que le han puesto en Moncloa, hoy ha apelado directamente a sus votantes y ha hecho un discurso moderado. Tiene riesgo también de que se movilice el sector más a la izquierda del Partido Socialista, pero las matemáticas dicen lo que dicen, que la única posibilidad que tendría el Partido Socialista de llegar a gobernar sería con Más Madrid y con Podemos. Cualquier otra opción es absurda, pero insisto, en cualquier caso, creo que la culpa es de los medios de comunicación cuando le hacemos caso a lo que prometen o dicen los políticos, porque hay muchos, muchos episodios recientes que ya no deberían haber servido para no tener ni siquiera en cuenta esas declaraciones, o sea, ni reproducirlas. Ya no digo confiar en que haya algún porcentaje de verosimilitud. Es que
no sea severo.
Yo miro la política siempre con distancia. Fernando, miro la política con distancia. Y al final.
Pues anda, que llevo más años que tú.
Unos pocos.
Pero es que al final a los periodistas lo único que nos queda es la palabra. Y tenemos la obligación de exigir a los políticos que cuando utilizan la palabra, que cuando se dirijan a los ciudadanos y nos utilizan a nosotros como intermediarios, por lo menos sean sinceros y no nos tomen el pelo. Y en este caso, es que creo que la afirmación de Gabilondo, que es una persona a la que yo aprecio, carece del más mínimo rigor intelectual.
Yo intelectual no sé, pero político es luego.
Esta afirmación carece del más mínimo rigor.
Tiene pocas salidas, de acuerdo, pero vamos. No sé, bueno, ya veremos porque creo que está todo muy abierto todavía, ¿eh? En el tema de Madrid está todo muy abierto.
¿Qué pensáis?
Va a ganar Gabilondo, no va a ganar.
¿Te atreves
Gabilondo
a mojar?
Yo sí, yo tengo encuestas que son fiables ya a estas alturas. Es decir, el Partido Popular sube vertiginosamente, pero necesita a Vox y un resto de ciudadanos, si es que hay un resto de ciudadanos. Ahora mismo, las últimas encuestas, yo me fío mucho, te insisto, me fío mucho de Kiko Llaneras, que hace buenos análisis. No le dan grupo a Ciudadanos. Sale un 4 y pico, no le dan 5%. Lo cual sería ya, pues bueno, la desaparición física, ¿no? Pero en cualquier caso, el PP necesitaría 2 escaños de Ciudadanos. Ya veremos a ver si eso es posible. Pero bueno, ya te digo que esto es muy abierto. La campaña está muy abierta. El efecto Isabel Díaz Ayuso es tremendo, está siendo tremendo, tremendo. El efecto Val no está siendo, el mundo Val no está siendo nada significativo, por lo visto. Y ahora vamos a ver, Gabilondo, efectivamente Gabilondo está renunciando, es un poco campaña, un poco a lo viejo profesor, a lo tierno, yo creo. Me recuerda un poco ese número dos que ha puesto Hanna Yalut. Yo creo que no es una persona de gran tirón, nadie sabe muy bien quién es. Y no me parece que eso, en fin, yo creí que iban a colocar a alguien mucho más vistoso, ¿no? Pero en fin, yo creo que Isabel Díaz Ayuso es la que más probabilidades tiene de seguir gobernando la Comunidad Autónoma de Madrid en este momento. Con Vox metido en el gobierno, claro.
¿O no?
Yo creo que lo van a exigir, es lo que me dicen a mí. No ellos, pero los del PP.
Veremos, las espaldas están en todo lo alto, como diría.
Las espaldas.
Oye, me encanta ese giro. Oye, el tema catalán. Claro, como estamos con estas cosas y con Murcia, con Castilla y León, con Madrid, nos estamos olvidando de la que se está montando ahí, ¿eh? Acuerdo es que Republicana con la CUP, si no es ahora, pasado mañana, los de Puigdemont se subirán al carro, eso está cantado. Y, bueno, los acuerdos y lo que advierten, más que lo que advierten, lo que amenazan en el medio plazo, nos recuerda que vamos a pasar momentos divertidos. Hoy, Gabriel Rufián, en el Congreso, ha protestado por ese rechazo a la ley de amnistía de los presos del Procés, algo que por otra parte estaba cantado. Pero se ha enfadado mucho porque el PSOE ha votado con PP y con Vox. Mirad, escuchar cómo lo dice, porque es fantástico.
Que conviertan la mesa en una especie de mini tribunal constitucional, ya de por sí aún más reaccionario que el propio Tribunal Constitucional, creo que instaura un precedente muy peligroso en democracia. Creo que aquellos que llevan más tiempo en esta Cámara y que evidentemente no son independentistas, en privado lo reconocen. Hemos ido para atrás. Y aquí cada semana se debaten, sobre todo por parte de la derecha o la ultraderecha, se debaten salvajadas.
En mi barrio decíamos una cosa que era pa' chulo yo y pa' pegarse mi padre. Pues es algo parecido, ¿no os parece, Olmo?
A ver, es que el independentismo está en una encrucijada muy muy, muy difícil, muy complicada. El 1 estaba pensando en las elecciones de 2017, no, el 1 de octubre de 2017 es un antes y un después. ¿Por qué? Pues porque hasta ese momento ningún dirigente se había atrevido a llegar hasta ese punto. Puigdemont se atrevió, pero poco, ¿no? Porque al final, a los 8 segundos, canceló la declaración y se escondió en un maletero y salió corriendo hacia Bélgica, pero es verdad que hasta entonces nadie había llegado a ese punto. Digamos que el independentismo exploró los límites del Estado de Derecho el 1 de octubre. Y una vez que eso ha ocurrido y que las leyes se han perfeccionado, han tenido una consecuencia práctica, que hace 2 semanas una consejera que estaba fuga se entregó en el Tribunal Supremo, que esto lo hemos dicho poco, que hay líderes del 1 de octubre en prisión, que otros están fugados y probablemente se van a tener que enfrentar más tarde o más temprano también a los tribunales españoles. Ahora ya solamente le queda la batalla dialéctica, porque RC no tiene ninguna intención, ni tampoco ningún presidente del Parlamento, de volver otra vez a poner en marcha un referéndum, siempre y cuando no haya un gobierno en Madrid que esté dispuesto a permitírselo, que todo es posible. Pero en estas circunstancias, lo único que le queda a RC es enfadarse. Enfadarse y que parezca además que se enfada mucho. Pero luego, a la hora de la verdad, lo reconoce abiertamente RC, Junts per Cat y Bildu. No van a hacer nada para que deje de gobernar Pedro Sánchez. En realidad ellos están cómodos con Pedro Sánchez y van a seguir manteniendo la simulación de un nuevo referéndum. Lo que hay ahora sobre la mesa, ¿qué es? Pues otro procés. Pero es que la gente ya sabe que les están tomando el pelo, porque lo dice Rufián, los propios independentistas están dando cuenta de que están desandando el camino. Ahora mismo la batalla ya no está en conseguir la independencia, sino en una amnistía. La amnistía, en el fondo, es bueno, aceptar que ha habido un fracaso y que el Estado de Derecho ha tenido consecuencias. Y por ahí vamos hacia... yo creo que van a ser meses, muchos meses, de pura escenificación del conflicto. Un conflicto que en realidad pues no interesa realmente a los partidos independentistas, más allá de utilizarlo para mantener viva la llama de que aún puede haber otro referéndum, aún se puede conseguir la independencia y aún hay algún país en o alguna tribu en Groenlandia que esté dispuesto a reconocer la independencia de Cataluña.
Fernando.
No, me encantaría poder estar de acuerdo con José María, la verdad, porque es una visión optimista de la historia. Yo no estoy tan optimista en estos momentos.
Yo tampoco.
Con lo que voy viendo, no lo estoy tan optimista. Ojalá, ojalá, José María tenga razón, pero yo creo que aquí van a pasar muchas cosas. Hemos ido, de verdad, tiene razón Rufián, ahí hemos ido para atrás. Lo que pasa es que para un atrás distinto al que dice Rufián. Pedro Sánchez es la única persona que tiene en sus manos ahora mismo cambiar el destino de este país, porque el pacto Esquerra-Gobierno Central va a hacerse imposible. Esa mesa de negociación va a hacerse imposible por una razón muy sencilla, porque Junts y Esquerra, liderados en su cadena de unión por la CUP, nada menos, van a tener que hacer una apuesta para ver quién tira la piedra más lejos. Y claro, esa piedra el Estado no se la puede permitir. Teniendo en cuenta que Ciudadanos se disuelve, que Unidas Podemos va hacia el escollera como va. Es decir, que hay datos muy nuevos. Aquí ya no caben juegos como las mociones de censura, esto que se han inventado en la Moncloa y que les ha salido tan bien, como todo el mundo ha visto. Yo creo que aquí vamos, de verdad, José María, ojalá me equivoque, yo creo que vamos a hacer otro 155, porque es que es imposible absolutamente mantener la tensión que se está intentando mantener. Laura Borràs es una fundamentalista de todos los diablos, de verdad, y no puede estar en desafío permanente al Estado. Va a convertir el Parlament en un auténtico cámara de insurrección. Y Puigdemont, pensar que Puigdemont, que es de quien depende ahora mismo todo esto en parte, y que la CUP pueden ser razonables, me parece que pueden estar en una simulación y no en el fundamentalismo absoluto, me parece un deseo muy loable, de verdad. Ojalá se cumpliese, pero yo no puedo estar de acuerdo.
Bueno, a ver, nada me ofendería más que pensarais que soy optimista. No, hablando ahora en serio... A ver,
no te ofendas,
a lo que me refiero, no, es verdad que no podemos serlo, pero a lo que me refiero es que Torrent, por ejemplo, en las ocasiones en las que tuvo la oportunidad de desacatar a los tribunales, no lo hizo porque sabía cuáles eran las consecuencias, y Borràs tampoco lo va a hacer. Ahora, otra cosa es el fenómeno. Evidentemente el Estado ha desaparecido de Cataluña, el resultado de las últimas elecciones es pésimo para el constitucionalismo, la situación de todos los partidos es pésima, el supuesto efecto Illa se ha quedado en nada. No ha servido la victoria del PSC para provocar una alternativa. Lo que sí que creo es que hay un cambio por el efecto que ha tenido el Estado de Derecho, que no los políticos, sino porque los jueces, los fiscales, la Guardia Civil, la Policía Nacional, han hecho calladamente su trabajo. Y ahí están las consecuencias. Por desgracia, muchas veces lo han hecho solos. Pero estoy convencido de que eso al final tiene un efecto. El RC actual, el Junqueras actual, está en esto del referéndum por puro posibilismo, porque sabe que necesita a la CUP si quiere gobernar. Pero no tiene nada que ver con el RC previo. Pero, al 1
de José María, octubre, perdóname.
No hay un convencimiento.
Necesitar a la CUP para gobernar es lo peor que nos puede pasar. Es que la CUP es profundamente antisistema. Es el antisistema. Y la CUP está ahí. Es que en estas elecciones catalanas hemos empeorado la situación todavía sobre la que ya estaba. Hemos empeorado.
Sí, lo hemos empeorado porque...
Decidiendo, nada menos.
Porque pasa el tiempo, porque el resultado de las elecciones ha sido el que ha sido, porque las nuevas generaciones formadas en la escuela catalana pues cada vez son mayores o representan un porcentaje más amplio de la población y el Estado no está haciendo nada para recuperar de nuevo su presencia en Cataluña. No hay ninguna estrategia por parte del constitucionalismo para rearmar ideológicamente y apoyar a la gente que de un modo casi heroico sigue defendiendo la unidad de España en Cataluña. Es que eso es verdad que no está ocurriendo y en ese sentido no se puede ser optimista. Pero la eficacia de las leyes está provocando que en realidad este tipo de promesas, este tipo de embates, tengan un componente casi mayoritariamente y único, exclusivo, pues de juegos florales, de mantener viva la llama de un sueño que, por otro lado, pues ya se dio un golpe con un muro en 2017. Y yo creo que en ese sentido no han conseguido avanzar en ningún solo camino.
Ese es que
la derrota que han sufrido,
mucho el muro, ¿eh?
La derrota política que sufrió Puigdemont y el resto de consejeros en el Parlamento Europeo es brutal. Y las que están cosechando en los tribunales también de Europa. Llegará el momento de Bélgica, pero ellos no se fueron a Bélgica porque sí, se fueron porque sabía que era el único país en el que podían protegerse, porque es un estado casi pirata. Pero llegará el momento en el que Bélgica tenga también que entregarlo a España. La consejera que hace dos semanas se entregó en el Tribunal Supremo, que han tenido que vestirlo
es como un paso. Es que ya no nos acordábamos ni que estaba por ahí.
No, ya, pero ella sí se acordaba de que estaba fuera y ha decidido entregarse voluntariamente, porque sabía que al final las leyes españolas llegaban también al escondite en el que estuviera.
No, sabía, perdóname, que iba a quedar en libertad.
Sí, pero es que hay otros consejeros, y ella también lo sabía antes, y no se entregó.
Mira,
se entregó cuando sabía que, tarde o temprano, si no venía, probablemente no podía.
Y que se constituía el Parlamento.
Llegar a eso es, recoger el acta de su escaño, pero podía no haber venido.
Pero mira, yo sostengo una cosa. Las leyes españolas, España carece de una legislación suficiente para defender de manera conveniente al Estado. Carece. Y las que tiene, fíjate tú la confusión que hay entre sedición y rebelión en el Código Penal, por ejemplo, que no hay Dios, no hay quien lo resuelva eso. Hombre, eso es un tema muy serio, y esto, los tribunales europeos que tú dices que nos están dando tanto la razón, muchas veces nos la quitan, y los medios de comunicación nos están sacudiendo mucho, mucho. Sí. Precisamente porque no tenemos una legislación lo suficientemente amparadora de los derechos de los que no somos independentistas. Esta es la verdad. Yo de verdad que soy un poco más pesimista que tú, pero no sé por dónde va a salir la luz. Hombre, la independencia es imposible y por tanto algo va a pasar, pero tensiones aquí, tensiones vamos a tener en el año este, todas las del mundo y más.
Y mientras tanto en la ruina absoluta y cayendo, y qué vergüenza.
Y sin vacunarnos, perdona, que ya a ver cuándo nos vacunan.
Dejadme dos minutitos, porfa.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahorra hasta el 40% con las ofertas de primavera de Amazon, estés donde estés. Si quieres ahorrar desde tu casa de campo, si buscas gangas desde tu apartamento del centro, o si cazas ofertas desde el salón de baile de tu castillo. Ahorra hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, hasta el 31 de marzo.
En Rúa Vieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta, que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Rúa Vieja. Tenemos que vernos más.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón, con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número uno en ventas.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Si se estropea tu coche, puedes llorar.
¡Si estaba bien! ¡Ay, qué mala suerte!
También puedes mosquearte.
¡Me cago en el p***!
coche, ¿por qué se estropea ahora?
O puedes relajarte porque sabes que puedes ir a Eurorepar Car Service, una gran red de talleres de reparación para vehículos de todas las marcas, presente en todo el mundo con precios competitivos y siempre, siempre cerca de ti. Deja tu coche en las mejores manos, las de Eurorepar Car Service.
Toda la información en eurorepar.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Fernando Jáuregui, con José María Olmo. Dos noticias. No tienen relación directa, pero sí indirecta, claro. Hoy la Fiscalía pide 83 años de cárcel para Rodrigo Rato por ocultar a Hacienda su patrimonio personal. 83 años, ¿eh? Y por otra parte, hoy hemos escuchado en el juicio de la Caja B a Arenas, Álvarez Cascos y a María Dolores de Cospedal, ex secretarios generales del Partido Popular. Escuchamos a María Dolores de Cospedal.
Lo otro a lo que usted se refiere, que se da en llamar la caja paralela o la caja B del Partido Popular, no existe, no era del Partido Popular, repito. Sería de la persona que la hizo, pero no era del Partido Popular.
¿Cómo lo veis, Fernando?
Bueno, primero, Rato no va a cumplir, por supuesto, toda esa condena, porque tiene 72 años, seguramente se le atenuará mucho, pero es evidente que ha cometido irregularidades fiscales a punta de pala, eso se sabía, y mira, ha quedado, en fin. Lo siento por él, como sabes, es compañero mío de colegio, y le conozco desde hace muchos años, y lo siento mucho, pero la verdad es que, claro, ha metido mucho la pata, mucho, mucho, mucho. Voy a lo de la declaración de los sobresueldos y demás. Hay una, te lo debo decir, Ángel, ¿qué quieres que te diga? No puedo evitarlo. Hay una declaración que me ha producido una cierta sorpresa, que es la de Javier Arenas. Javier Arenas ha dicho, no, yo no tengo nada que ver. Pero sí que hay algunos que están firmados por Javier. Hay otros Javier. Sí, pero es que hay una que está firmada por Javier Arenas. Habrá otros Javier Arenas. En fin, no haré más preguntas, señoría. ¿Qué quieres que te diga? A mí, escuchando a Francisco Álvarez Cascos y a Javier Arenas, me ha parecido un pasado que no me gusta, que no tiene nada que ver, afortunadamente, con el actual Partido Popular. Nada que ver. Es más, tiene muy malas relaciones con el actual Partido Popular, cosa de la que yo me alegro. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a que este Partido Popular no tiene nada que ver con aquel, pero aquel está ahí. Está ahí. Y, por cierto, me dicen que Javier Arenas está maniobrando mucho por ahí en las peleas intestinas del Partido Popular en Andalucía, y lo lamento mucho. Lamento mucho oírlo. Lamento mucho esas peleas intestinas, tanto en el PP como en el PSOE, porque no estamos en época de hacer baja política, sino de luchar todos contra lo que más nos agobia a todos. Pero, en fin, dijo, todo es política aquí, ¿qué le vamos a hacer? No, que si mociones de censura, que si elecciones, que si tal, que si Pepe allí, que si Susana Díaz, ¿qué quieres que te diga? Que si, perdona, que si una ministra interviniendo como si fuese alta política en el tema de Rocito y Antonio David Flores, es que, en fin, no podía resistirme a decirlo, es que me produce absoluto sonrojo.
Y eso que he empezado preguntando por el PP, pero bueno, Olmo, te toca.
Bueno, es que tirando el hilo.
Ya. Sí. Aquí va a ser, me he liado, claro.
Aquí va a ser COPE cero, te copio. Sobre Rato. A mí de este episodio, lo que me parece de este procedimiento, de que es una de las muchas piezas que ha tenido abiertas el ex vicepresidente del gobierno, lo que me parece más sangrante es lo que tiene que ver con su gestión al frente de Bankia. Porque una de las cosas que se investigan en esta pieza separada, más allá del posible fraude fiscal y el dinero que ocultaba en el extranjero, es que aprovechó su posición de poder en Bankia para concederle contratos de publicidad a dos empresas, Publicis y Zenit, y llevarse él una comisión de los contratos que la propia entidad que él presidía estaba adjudicando, y lo hacía a través de un testaferro y de una sociedad instrumental. Me parece algo, me parece casi imposible encontrar algo más delictivo que eso. Aprovechar la posición de poder en una compañía para llevarte una comisión de lo que tu propia empresa está, una empresa que en aquel momento además estaba en manos de los accionistas y de los ahorradores, estaban adjudicándole a una empresa privada. sobre lo último, la segunda pregunta era
la caja,
las declaraciones,
la caja de sí, perdón, sobre los papeles de Bárcenas. Yo creo que el Partido Popular tiene un problema grave que no se va a solucionar solo con la marcha o con el cambio de sede, si finalmente se ejecuta. Al final hay muchos indicios de que esta caja B existía y hay muchos indicios de que se pagaban sobresueldos.
Sí, pero los indicios hay que probarlos, ¿eh?
Claro, yo entiendo, no, yo entiendo la posición en un proceso judicial de Cospedal, de Cascos, de Arenas, y de negar esto. Pero al final, como decía antes Fernando, ciertas explicaciones pueden llevarnos al ridículo. En esta investigación se ha demostrado ya que de los papeles de Bárcenas y de la caja B, que no era de Bárcenas, era del Partido Popular, porque lo utilizaba el Partido Popular para financiar elecciones, y eso está ya acreditado, salió dinero para pagar la sede. Eso ya está admitido por los propios implicados. Entonces, yo creo que más allá de este cruce de versiones y de que efectivamente esos indicios se puedan convertir en una sentencia, todo esto ocasionó un daño enorme al Partido Popular. Si de verdad quiere recomponer, convertirse, erigirse en la única alternativa del centro-derecha, yo creo que tiene que tomar decisiones más enérgicas, porque más allá de Gürtel, es que después van a venir el caso Púnica, el caso Lezo, el caso de la Ciudad de la Justicia, el caso Acuamed. Hay un montón de procedimientos que tienen que ver con esos años de gestión de Mariano Rajoy y con Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, sobre todo, e Ignacio González, que tarde o temprano van a llegar a los tribunales y que le van a ocasionar, más allá de las consecuencias jurídicas que tenga, un enorme daño reputacional al Partido Popular.
¿Pero qué puede hacer el Partido Popular, José María? Que este Partido Popular está fuera, toda esta gente está fuera del Partido Popular. Yo no estoy defendiendo al actual Partido Popular, excepto en lo que es obvio que tiene que ver este Partido Popular.
El Partido Popular tiene que refundarse. Tiene que refundarse. Y necesita alguien, un líder, que sea capaz de armar, porque yo creo que el problema de la corrupción no es el único, probablemente no sea el mayor problema, un líder que sea capaz de rearmar ideológicamente el partido.
¿Que no es el mayor problema, dices, Olmo? ¿Cuál puede
ser? El de la corrupción. Yo creo que es lo que uno de los principales problemas que tiene es la falta de liderazgo.
¿Pero qué se llama, a qué llamas tú refundarse, José María? Porque quiero decir,
llamarse,
a ver, perdona un segundo, con la generación Casado, no digo yo que haya sido una refundación positiva, no, pero ha sido una refundación en toda regla. No puedes, no queda nada del pasado. Queda la sede, y la sede se la van a cargar, pues oye, no veo
quedan,
yo que...
quedan, no queda nada del pasado, quedan las sombras. Y te voy a poner un ejemplo. Y no quiero decir, no estoy haciendo responsable jurídicamente al partido, sí, porque el partido va a tener que afrontar el coste económico de estas posibles responsabilidades civiles, que eso también será un problema. Pero políticamente, bueno, pues, por ejemplo, Pablo Casado nombró a responsable de la oficina del militante a Alfredo Prada, ex consejero de Justicia, y tuvo que dejar el cargo porque fue imputado en el caso de la Ciudad de la Justicia. También. Es que una y otra vez se toman decisiones en el Partido Popular que parece que no están en contacto con lo que está ocurriendo, con la sensibilidad de la gente, con la realidad. A mí me parece que el cambio de sede es una buena decisión. Pero yo creo que tiene que ir el Partido Popular más allá y probablemente tiene que renombrarse, tiene que convertirse en otra cosa. Porque esos casos de corrupción le van a seguir persiguiendo. Y yo creo que el problema no se va a reducir a esto. Es verdad que dices, bueno, es que Cospedal, Cascos y Arenas no son el Partido Popular. Bueno, Arenas sí que vinculó al Partido Popular, pero es que estas explicaciones, bueno, ¿vosotros de verdad creéis que esta exposición continua a estos casos no le ocasiona un daño en la imagen?
¿Cómo no le ocasiona
la marca es la misma, claro.
Por mucho que Casado, que Teodoro García Egea quiera separarse de esa generación, es que no estamos hablando tampoco de hechos.
Sí, pero ¿cómo se hace eso?
Yo creo que tiene que convertirse en otra cosa completamente. Y eso implica incluso un cambio de nombre. Estratégicamente, yo creo que al Partido Popular no le queda otra salida. Y lo que yo esto lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Y en realidad el cambio de sede va por ese camino. Porque la losa de casos de corrupción que el Partido Popular va a tener que levantar no termina con esta pieza de Gürtel. Por cierto, hay más piezas de Gürtel. Y porque además las explicaciones, por mucho que solamente haya indicios, sí que van a ocasionarle una factura política. Es evidente, es que el propio Partido Popular actual lo reconoce, lo admite. Esto está es objeto de sus comités. Porque saben que esto erosiona. Probablemente lo que necesita el Partido Popular es separarse más aún de esa etapa. Y a mí solo se me ocurre la única posibilidad de refundarse. Eso tiene costes. Pero es evidente que es que la marca del Partido Popular está dañadísima y no va a ser, por mucho que sociológicamente, demoscópicamente, por mucho que Ayuso gane aquí en déjame, la Comunidad de Madrid,
déjame decirte una cosa,
esta factura María, va a seguir creciendo conforme vaya pasando el tiempo.
Yo creo que el Partido Popular debería caminar hacia una solución UCD, pero no hace falta para eso cambiar las siglas. No hace falta, hombre, yo creo que no. Pero una solución UCD, es decir, incorporando otro mundo, el mundo que representaba el mejor ciudadano en un momento determinado, suponiendo que es que el mejor ciudadano exista algo, incorporando esa vieja idea que tenía Pablo Casado de tender un, en fin, tirar un tejo a los socialdemócratas desencantados con esta socialdemocracia, que ya no es socialdemocracia, ¿no? Pues eso a mí me parecía que era bastante conveniente. Eso era la esencia de la UCD en un momento determinado. Y eso no era mala idea. Lo que pasa es que el problema es que en cuanto tenga que aproximarse a Vox, y estas elecciones de Madrid pues va a tener que aproximarse, no le va a quedar más remedio si quiere mantener el gobierno, claro, eso va a ser más difícil. Pero para mí la salida del Partido Popular sería una ucedización, que aquello dio muy buen resultado, aunque algunos no quieran reconocerlo ahora. Pero claro, ya sé que no es fácil. Pero cambiar de siglas, por el mero hecho de cambiar de siglas, tampoco me parece que ayude mucho, si quieres que te diga la verdad.
Dejadme un tema antes de que llegue Julio César Herrero. Datos de vacunación, estamos en los que estamos, el 4,5%, imagínate lo que queda. Datos del día del COVID, 201 muertos, 129 de la famosa tasa sobre 100.000 habitantes. Pero de lo que está todo el mundo hablando, y yo lo he podido escuchar estos dos días que he estado por Sevilla y por Cádiz, es cómo puede ser que no puedas ir de Sevilla a Cádiz, y no te digo de Madrid a Sevilla, y sin embargo vengan los alemanes y los franceses a pasar el fin de semana o la Semana Santa aquí. Mirad lo que ha dicho María Jesús Montero.
Nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo en reciprocidad que se está planteando en otros países, que las personas que vengan tengan una PCR reciente y hoy que además tienen que respetar y tienen que compartir exactamente las mismas limitaciones que las personas que vivimos o que viven en estos países.
¿Cómo lo veis, Olmo?
Pues
en un minuto, porfa.
Sí, rápidamente. O sea, el problema no es la reciprocidad de España con el resto de los países. El problema no es, yo creo, que vengan extranjeros a España, siempre y cuando se hagan una PCR antes de pasar por el aeropuerto. Necesitamos que vengan. España, esto del cambio de modelo, del I+D y tal, está muy bien, pero en realidad España sigue siendo lo mismo que era hace 30 años, un país turístico.
No, y hace uno ni te cuento, claro.
Claro, entonces necesitamos que vengan. El problema es que un ciudadano español no pueda moverse entre provincias. Y ahí no tiene nada que decir la Unión Europea, lo tiene que decir España. Esa explicación de Montero pues es una explicación falaz. El problema es que un ciudadano español que tenga su PCR, igual que un alemán que esté en Düsseldorf, no puede moverse por España. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es capaz el gobierno de gestionar eso. Es que no, es lo que no tiene ninguna explicación. ¿Por qué no se pueden los ciudadanos españoles hacer una prueba de antígenos, una PCR, lo que se decida, y que con esa prueba se puedan mover entre provincias? O con alguna limitación, pero es que llevamos meses en esta situación y es verdad que es sangrante que nosotros no nos podamos mover por nuestro propio país y sin embargo sí que haya personas que estén viajando. Es que eso es lo que no se entiende. El problema no es que vengan, el problema es que nosotros no nos podamos mover.
Fernando.
No tengo mucha solución. Te voy a leer un meme que está haciendo mucha fortuna, que está por ahí circulando por las redes. Dice, ¿qué diferencia hay entre un inglés, un francés, un alemán y un español? Que el español es el único que no puede ir a Mallorca. Claro, queda chusco, pero es que es así. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo de Francia sé un poco cómo es la situación ahora mismo, estoy siguiéndola un poco también en Alemania, en Gran Bretaña, que va a multar con 6.000 euros al que se vaya de Gran Bretaña. Están cerrando mucho las puertas. Yo no soy un experto y no soy capaz de decir si lo estamos haciendo bien o mal. Sé que hay una contradicción evidente, este meme, ¿qué diferencia hay entre un inglés, un francés, un alemán y un español? Que el español es el único que no puede ir a Mallorca, es chocante. Pero yo no me atrevo a decir que esta Semana Santa deberíamos relajar las cosas, porque no me atrevo, sinceramente, no me atrevo a decirlo. No quiero yo cargar con la responsabilidad mínima que pueda tener diciendo, oiga, en fin, que todo esto es absurdo. Seguramente no lo es. Una vez dicho esto, Ángel, debo decirte que la señora Darias, en la cual ya había puesto muchas esperanzas después del desastre y ya, no me está decepcionando un poco. Lo único bueno es que aparece menos Fernando Simón dando el parte, pero
el desastre Illa, bueno. Oye, ya no nos acordamos de Salvador Illa, ¿eh? ¿Cómo pasan los efectos?
Yo sí que me acuerdo, sí me acuerdo muy bien.
¿Cómo pasan los efectos?
Un desastre absoluto. Pero es que Carolina Darias, yo esperaba, es una señora mucho más sensata, mucho menos dada a la publicidad, no tiene que ganar ninguna elección saliendo en las televisiones, Pero es que...
O sí, ¿eh?
Bueno, no lo sé. Está a una hora menos.
Cuando le toque.
Exacto. La señora Darias está a una hora menos. Y claro, yo estoy que pase el puente de San José y en los ambulatorios y servicios de urgencia de mi ciudad estén cerrados el fin de semana, pues ¿qué quieres que te diga? Me parece que no estamos para eso en estos momentos.
Y que no se vacune en puente y que... No,
me parece que no estamos para eso. No estamos,
eso
vamos.
Es impresionante.
Habría que hablar también, por cierto, algún día de las clases. Por lo menos en la Comunidad de Madrid llevamos varias semanas con festivos. Yo recuerdo que en marzo y abril del año pasado era una preocupación absoluta que la pandemia había provocado la desaparición, la pérdida de horas lectivas, y entre Filomena, Carnaval, el puente de San José y Semana Santa...
Perdona, ¿y el 4 de mayo? ¿Y el 4 de mayo? ¿Quieren hacerlo festivo?
No, perdona. ¿Y este viernes que viene?
Sí, y el lunes siguiente.
Ya me
conté. Y el lunes siguiente, pero bueno.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Hola, José María.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien. Hola, Fernando.
¿Qué tal, Salao?
Bien, Majetón, bien.
Celebro.
Al lío, sin introducción, los periodistas. ¿Tenemos conocimientos suficientes para informar de cualquier cosa?
No,
de todo no.
Vale.
Yo creo que de casi nada. Yo voy más lejos todavía.
Está bien. ¿Y la audiencia de un medio generalista tiene conocimientos suficientes para entender de cualquier cosa de la que se informa?
No.
No.
Vale.
Tampoco.
Genial.
Pero, déjame decir una cosa. ¿Puedo? Una cosa muy breve.
Digo.
Están pasando tantas cosas, en tantos frentes, y de tal calibre, de tanta profundidad, que es absolutamente imposible que un periodista, por muy informado que quiera estar, por mucho que esté informándose todo el día, pueda aprehender ni siquiera la cuarta parte de todo eso de una manera medianamente lúcida. Esto está siendo así y hay que decírselo también a la audiencia. Esto es así.
Llevamos más de un año informando casi al minuto de todo lo que tenga que ver directa o indirectamente con el COVID. ¿Estamos sobreinformando?
No, yo creo que no. Yo creo que lo que sí que es verdad que estamos en un fenómeno muy extraño que no se suele dar, porque no, normalmente las noticias no duran tanto tiempo, que ha provocado ya un cansancio, una fatiga, ¿no?, que se dice en la audiencia y también en los propios periodistas, ¿no? Porque 200 muertos en las últimas 24 horas son muchos muertos, pero muchos, muchos.
Pues un 11M.
Y sin embargo, exacto, y sin embargo, pues es que es la cantinela de todos los días. Es que todos los días mueren mínimo 200 personas y ya nos hemos insensibilizado ante esto.
Yo no creo que estemos informando demasiado, te digo la verdad, Julio César. Lo que pasa es que no tienen credibilidad los portavoces de nuestros representantes, no la tienen. El señor Simón no tiene credibilidad. Los portavoces, el gobierno, los gobiernos, no hablo solamente del gobierno central, no tienen la credibilidad suficiente como para que los creamos. Entonces, los periodistas estamos en un mar de dudas, pero creo que estamos informando lo más honradamente que podemos. Y además, os voy a decir una cosa, yo creo que los periodistas estamos jugando un papel a veces heroico. Que los periódicos de papel sigan saliendo todos los días, sin kioscos abiertos, sin bares abiertos, con la publicidad cayendo a tope, y que sigan saliendo todos los días sin mermar mucho el volumen de papel y sin despedir a la mitad de la plantilla, me parece heroico. Y que compañeros nuestros sigan yendo a los hospitales con la mascarilla y el micrófono, los hospitales, que no queremos ir nadie, a hacer información allí en directo. ¿Qué queréis que os diga?
Cuando dices compañeros nuestros, quiere decir yo, ¿no?
Bueno, tú, yo no porque no me dejan, pero yo iría, pero yo encantado. Sí. Pero yo ya sí. Sé que tú, bueno, compañeros nuestros, quiere decir, tú eres compañero nuestro, ¿no?
Ya. Bueno, tampoco tanto, pero sí.
Bueno, jefe, perdón, jefe, vos, perdóneme. ¿Tengo razón o no tengo razón en lo que digo, coño? ¿Qué es lo que me importa a mí? Pues eso, ya está.
Y mira, sí, pero con un matiz nada más, y seguramente estarás de acuerdo conmigo. Una de las dificultades enormes que hemos tenido para informar en este tiempo es que las grandes mentiras que nosotros contamos, lo que nos cuentan, venían de la fuente más oficial posible.
Pues es lo que digo.
Que era el gobierno. Por lo tanto,
es lo que digo, que no los creemos. Claro, es que no podemos creérnoslo porque nos han contado desde que no hacían falta mascarillas hasta que iban a ser dos casos o tres, hasta el 7 de julio, acuérdate, que el señor presidente del gobierno dijo, ya podéis, venga, desmadraros, que ya llegaron.
Hasta que van 70.000 muertos.
Acuérdate. O no, o son más. A saber.
Pues claro, pues tanto que estuvieron tocando el piano allí en Casa de América, presentando el plan este de... resiliencia.
Sí, el piano lo tocaba, era en Moncloa.
En Moncloa.
Sí.
¿Es necesario
contar? Ni te acuerdas de cómo se llama el pianista ya.
Sí, me acuerdo. Lo que pasa es que no quiero...
Yo no me acuerdo.
Yo sí me acuerdo.
James Rhodes. ¿Es necesario contar todo lo que estamos contando sobre el COVID?
Sí.
Lleva una segunda parte con trampa, ¿eh?
Sí, a ver. Yo creo que sí y que estamos contando a veces poco. Fíjate lo que te digo.
Vale.
A ver, yo quiero oír la segunda parte para no meter la pata.
Eso no vale, ¿eh?
Eso no vale.
Es que está todo el día tendiendo trampas aquí.
No, pero ¿tú qué crees? ¿Tú crees que es necesario contar todo lo que estamos contando?
Yo creo que es necesario siempre que se actúe con buena voluntad y con cierto conocimiento de causa y procurando informarse. Sí.
Vale.
Sí, la respuesta es sí. Para mí.
Muere una enfermera vacunada con AstraZeneca. Noruega investiga 2 muertes entre vacunados con AstraZeneca. Sin saber si había una relación causal y sabiendo que además puede haber efectos secundarios, que es de lo más normal con las medicinas, ¿era necesario contar esto?
Yo tengo mis dudas. No soy tajante en muchas cosas.
Pero está bien tener duda.
Sí, muchas.
Haya habido un ejercicio amarillo, yo creo, por parte de algunos medios en concreto, sobre la muerte, por ejemplo, de la profesora de Málaga. Se informó que había fallecido de un ictus justo después de vacunarse y luego se ha demostrado que no tenía relación.
Este tipo de titulares está en muchos medios españoles e internacionales.
Esas noticias, por desgracia, generan un torrente ingente de lectores y la tentación del medio de relacionar una cosa con la otra es muy alta. Y desde luego yo creo que eso es un error. Es un error grave.
Entonces,
José María,
la respuesta a la pregunta grave. Es...
Pero es que no, pero eso no quiere decir...
¿Cuál es?
Bueno, hay cosas que... Claro, pero hay cosas que se han hecho mal. El hecho de que se haya dado mucha información o que sea un problema muy grave no quiere decir que todo lo que se haya publicado se haya hecho bien, ¿eh? Eso por supuesto que no.
Pregunto que si en este caso era necesario contar estas cosas.
No, por supuesto que no. Habría que haber sido más prudentes porque es muy fácil extraer relaciones causa-efecto que en realidad no tengan ninguna...
Vale.
Ninguna vinculación, que sean espurias.
De acuerdo.
Yo creo que el pánico genera siempre ruido y genera contradicciones y genera deficiencias y excesos. Pero yo creo que callarse las cosas no es bueno nunca, porque la gente acabará desconfiando también de nosotros. Y nosotros creo que merecemos que la gente confíe.
¿Eso significa, Fernando, contar todo, independientemente de que sea relevante o no lo sea?
Significa contar todo lo que consideremos nosotros los periodistas, que para eso somos periodistas, que tiene interés.
Vale. Hace 2 lunes se habían vacunado 17 millones de personas con AstraZeneca y había 30 casos. Eso es un 0,0004% de quienes recibieron la vacuna, que pudieron tener algún tipo de problema. ¿Ese porcentaje es noticiable?
Esa alarma no la dimos nosotros, perdona, la dieron los gobiernos.
No fue nuestra. Escurrir el bulto, Fernando.
No, perdona. Si a mí un gobierno me dice, oiga, estoy planteándome lo de la AstraZeneca porque, en fin, ha habido 3 casos o 2 o 25.
Tendrás que contarlo, claro.
Yo tengo que contarlo o no tengo que contarlo, Julio César, hijo.
No, pero yo creo que en general ha habido mucha prudencia al hablar de esta noticia. En todas las informaciones, o al menos casi todo lo que yo he leído, excepto algunas excepciones como la que he dicho, se hacía siempre una mención a que el porcentaje de personas que habían sufrido ese tipo de ictus era ridículo sobre el total.
Eso en el cuerpo de la noticia, imagino, no en el titular.
Bueno,
¿no?
Que se suspende porque era una decisión del gobierno, pero es verdad que la Agencia Europea en ningún momento dijo que se dejara de utilizar.
Yo creo que estamos actuando con muchísima más responsabilidad que alguna vez algún portavoz de la OMS.
Error.
Alguna vez algún portavoz de la OMS, fíjate que
Error esto de haber paralizado, no sabemos cuántas vidas va a costar, porque... Estas 2 semanas que hemos perdido en la vacunación, por supuesto.
Eso no nos corresponde a nosotros juzgarlo porque no lo sabemos.
No, pero a mí me preocupa. Me preocupa porque en esas 2 semanas se podría haber vacunado a muchas personas que probablemente van a contraer el virus.
Y se podía haber contratado las mascarillas antes y se podía haber hecho muchas cosas antes que no hemos sabido hacer entre todos. Pero que yo creo que al mensajero en este caso no hay que matarlo. El mensajero está actuando de manera bastante, bastante razonable en estos casos, yo creo.
Al efecto dominó que se ha producido en varios países europeos, ¿ha contribuido a la acción de los medios de comunicación informando de estos casos?
No, el efecto dominó es meramente político. No nos damos tanta importancia. Yo creo que una vez que lo hace Alemania... tienen que ir los demás casi casi, vamos, de corrido. No creo que sea culpa nuestra, sinceramente.
Esto ocurre.
No matemos al mensajero.
Es como ocurre con la... Con,
bueno, pero
con
es que lo de no matar al mensajero a veces es la coartada perfecta para eximirse de responsabilidad.
No, perdona, el mensajero...
Porque nosotros
mensajero...
no firmamos los decretos leyes ni, claro, ni firmamos las normas.
El mensajero, a pesar...
Si contar las cosas o no,
perdona, Julio. Perdona, Julio. A pesar de cómo está actuando algunos representantes, a pesar de cómo están representando actuando algunos de nuestros representantes, sí, estamos manteniendo bastante mayor mesura que muchos de los de la gente que dice representarnos, es decir, de nuestros políticos. Bastante mayor mesura.
No, yo creo que no somos tan importantes, y te voy a poner un ejemplo con otra cosa, que es algo que Ángel conoce muy bien, que es, por ejemplo, los niveles de alerta antiterrorista. Muchos expertos te dicen que no es necesario que sea tan alto en estos momentos. Es verdad que existe la amenaza, ¿eh? Existe, eso no ha bajado. Pero claro, ningún gobierno se atreve a bajarlo, porque sabe que si luego hay un atentado, va a tener que asumir una responsabilidad política. Es una cuestión, pues, digamos, casi demagoga o populista, que tiene consecuencias negativas, porque en el caso de la lucha antiterrorista se provoca un acostumbramiento, perdón por el palabro, sí, de las fuerzas de seguridad a la situación. O sea, deja de tener sentido la alerta. En el caso este, lo que ha habido es un exceso de celo para cubrirse ante un posible efecto adverso. ¿Que hay que ser precavido? Sí, pero es que ese 0,0004 es muy inferior al porcentaje de víctimas que va a haber entre quienes no se han vacunado.
Chicos, me pilla el toro. Adiós.
Muy bien.
Bueno, adiós, hombre.
Adiós.
Hola, hay que dar eso.
Base cero y base adiós tres cantos dos. Como coño has dicho.
Nada.
Adiós, Julius.
Adiós, Ala.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué es lo que estamos generando? Estamos generando una respuesta inmune.
El capítulo de la vacunación es una desesperación por su lentitud. Estamos casi en abril y en España solo hay 1.8 millones de ciudadanos inmunizados. 1,8.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo creo que el 70%, 80% son alemanes.
Al galimatías con las vacunas. Además se le añade el de las restricciones, que se resumen en una paradoja que además cuesta mucho entender, ¿no? Los franceses pueden venir, y los alemanes, a casi cualquier lugar de España al que no pueden acudir los españoles si no son de esa comunidad.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Qué bonito es ver cómo crece y hace suyos tus gestos, tus expresiones. Y luego hace suyos tus gigas, tu abono de la piscina, del gimnasio, tu coche, tu vida, tu todo. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, donde hay miles de bancos, a cada cual más rico, y criaturas marinas que maridan increíblemente bien con cualquiera de nuestros vinos. Tenemos un país infinito en alimentos del mar y recetas. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
En Rúa Vieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta, que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.